La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Bajo la tierra está. Sin saber.
Bueno, Gabriel, ahora sí. En el poco tiempo que nos queda, capaz que tenemos que hacer una tercera edición de esto.
No hay inconveniente. Igual los temas en la historia, por suerte, siempre permanecen, ¿no? Nunca se acaba. Pero habíamos hecho la columna anterior una breve presentación de cómo se vivió el momento del golpe de Estado en Chile a través de algunos extractos de la prensa uruguaya, tratando de recordar aquel contexto de Guerra Fría y de radicalización tan dura que vivió América Latina, el Cono Sur, porque uno dice América Latina y es muy variado todo. Y a medida que avanzamos en la columna empezaron a surgir preguntas más sobre el gobierno de Allende en sí mismo, así porque claro, conmemoramos, recordamos, se ha analizado mucho en Chile ahora el tema de los 40 años, vieron que hasta el Poder Judicial, el propio Piñera, que no es ni cercano al Partido Socialista de Allende, han hecho como una revisión de todo lo que pasó, pero en general se pierde de vista lo que fue el gobierno de Allende, y es un tema re interesante. Yo, como en un intento de síntesis apretado, quisiera señalar algunas cosas que me parecen útiles para entender también por qué se dio el golpe, no para justificarlo, pero porque también queda el caso de que, bueno, a partir de ahí vino la dictadura, el horror, todo lo que pasó con Pinochet, que también es bastante conocido, aunque muchas veces nos quedamos en la generalidad y no entendemos por qué se dio el golpe. Y creo que es uno de los temas que siempre es interesante tratar de aportar desde la historia, porque hacen a, por lo menos, buscar explicaciones a cuando las lógicas democráticas pierden vigencia, pierden consenso, y la vinculación entre los diferentes sectores, sea clases sociales, grupos dirigenciales, grupos culturales, se rompen en una sociedad y, bueno, se termina en un estado autoritario. Y por ahí quiero plantear, así como los titulares de un esquema que yo, supónganse, presentaría en la clase, en el pizarrón, si veas, bueno, ¿qué características tuvo el gobierno de Allende? Bueno, en primer lugar, el gobierno de Allende inicia una serie de transformaciones. Me acuerdo que Nico Batalla había preguntado, bueno, ¿fue un gobierno revolucionario? Hay todo un debate sobre eso y puede ser una pregunta para el final, en qué medida fue o no revolucionario y qué entendemos por revolución. Pero se llamó las 40 medidas, el plan de 40 medidas, que buscaba, primero que nada, subir los salarios, congelar los precios y alfabetizar a todo Chile. Un plan que los más izquierdistas cuestionaban como moderado, ¿no? Porque era un plan que iba al consumo, un plan de vivienda también. Y durante el primer año del gobierno de la Unidad Popular se registró un crecimiento económico, un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y de las clases medias, y hasta cierta, que siempre pasa, ¿no? Pero luna de miel, ¿no? En donde la opinión pública veía con buenas expectativas este proceso, ¿no? Que, en una década compleja para la economía latinoamericana en general, porque es la década de los 70 ya viene arrastrando lo que va a ser el estancamiento del modelo industrializador, bueno, el gobierno de Allende intenta como un programa de impacto económico interesante y redistributivo rápido. A la vez se agrega la continuación de la reforma agraria, ¿no? Que este es otro tema gigante, lo tratamos para el caso uruguayo, pero la reforma agraria no empezó con el gobierno socialista de Allende, que no es solo socialista, es de la Unidad Popular, es decir, están los comunistas y otras fracciones más pequeñas, sino que había empezado con la Democracia Cristiana, liderada por Frei, el padre del Frei actual, ¿no? Porque se entendía, y era un problema que lo veían hasta desde Estados Unidos con una mirada desarrollista capitalista, que los países latinoamericanos tenían un grave problema con el latifundio, ¿no? Y se habían empezado a redistribuir las tierras, lo que acelera el gobierno de Allende es la distribución de tierras para quienes no tenían tierra, ¿no? Ya el gobierno de Frei había distribuido entre quienes eran ocupantes, pero si trabajaban las tierras, y había toda una serie de trabajadores rurales, lo que a veces se le denomina mal, pero el proletariado rural, también se le empieza a dar tierras, y se da una fricción allí, ya digo para anotar puntos, ¿no? Entre los campesinos medios, que ven con recelo que gente que era antes trabajadora, la peonada, tengan tierras, ¿no? Ya ahí empieza a haber un pico de fricción. Y la otra gran medida es la nacionalización del cobre, que se había intentado hacer bajo el gobierno de Frei, los costos de la indemnización a pagar eran muy altos, y en este caso el gobierno decide ir por la nacionalización y tiene los votos de la Democracia Cristiana también. Es decir, todo esto se da en un marco de funcionamiento del régimen parlamentario, de también muchas críticas de los opositores, pero en un marco de amplio de democracia. El otro punto que hay que anotar y donde se ponen muchas de las críticas desde una perspectiva incluso más izquierdista es el de la propiedad social. El gobierno de Allende encuentra en la Constitución chilena, que era de la década de los 20, encuentra un artículo que permitía, en caso de necesidad del Estado, se podían expropiar algunas, fueran emprendimientos económicos o bien obras de infraestructura, y pasar a manos públicas. Entonces, utilizando ese artículo, se permite que en algunas zonas donde, por ejemplo, se consideraba que los empresarios trabajaban a menos o que había una explotación muy radical y que los obreros podían gestionar el emprendimiento económico, se empiezan a nacionalizar y socializar algunas empresas. Pero de las 400 grandes empresas de Chile, solo se pasaron a esa área unas 60, ¿no? Ahora, ¿por qué todo esto, que yo lo cuento tan así, termina en un golpe de Estado? Básicamente por dos motivos. Uno, porque el gobierno de Allende se decía revolucionario, y yo, esto es mi opinión, ¿no? Y él se consideraba un revolucionario, por más que la izquierda muy radical le empezó a hacer la vida imposible y le pedía más, y aceleraban ocupaciones, y aceleraban expropiaciones, y generaban conflictos, y hubo hasta un grupito guerrillero, que eso complicó mucho y generó mucho temor en quienes se veían afectados, y en el clima de Guerra Fría se polarizó muchísimo. Pero además, y esto no quiero decir que sea la única causa, pero no se puede olvidar, porque ni bien gana Allende, Nixon dice, that bastard, ese bastardo, y Estados Unidos le tranca todos los créditos económicos a Chile. Si Chile empieza a quedar aislado económicamente, tanto que va a tener que hacer una recorrida en el 72 buscando precios, no puede exportar, tiene muchas dificultades, o sea, las medidas que en un principio caminan bien, y eso genera para el año 72 problemas de escasez, caos económico, dificultades administrativas, gente de la izquierda que presiona y quiere más radicalidad, gente de la derecha que se ve amenazada, y aparece una criminalización sobre el gobierno de parte de algunos medios, en muchos casos eso está comprobado, financiados también de Estados Unidos, que con un lema que era junten rabia chilenos, ¿no? Empieza a movilizar gente también en contra. En ese clima es que se gesta el golpe de Estado.
Impecable, Gabriel. Gracias por la síntesis. Nos vamos y nos vemos el jueves que viene. Y a vos, Juanchi, no te vemos mañana porque te vas a ver a Maiden.
Es verdad. ¿No? Bueno, que disfruten del viernes de Suena Tremendo. Y
saludos a Dickinson.
Me voy a disfrutar de mi media semana Maiden, pero en carne propia.
Flojito saliste,
Sí.
Felicidad.
Nos vemos.